Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Medio Ambiente Made in Toyota. Enel. Entel, tus posibilidades son infinitas. Y Hexacón. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. 2:03 comienza Santiago Adicto en Radio Duna este día viernes 5 de marzo. Quiero contarles que vengo prácticamente llegando de la inauguración de los senderos para mountain bike que se acaban de inaugurar, valga la redundancia, en el Parque Metropolitano. ¿En qué parte específicamente? Donde está el anfiteatro Pablo Neruda, si han ido alguna vez. A los lados hay dos miradores que son parte del mismo trabajo de arquitectura del paisaje liderado por el gran Carlos Marner, fallecido el año pasado. El mismo arquitecto que hace 50 años había hecho la piscina Tupagüe, la piscina Antilén. Bueno, en el anfiteatro Pablo Neruda, que está en el Cerro Los Gemelos, que son dos cerros, que es uno de los 6 cerros del Parque Metropolitano. En el anfiteatro Pablo Neruda, como les digo, a los lados hay una colina en cuya punta está el mirador Cerro El Plomo y en la otra punta está el mirador Atardecer. En esos, al lado de esos dos miradores, parten los senderos para montaña, para mountain bike, de bajada. Y son 3. Y hay un cuarto sendero que es de subida, que en el fondo tiene un pórtico abajo y por el cual tú subes no tan empinadamente. Está delicioso para la gente a la que le gusta el mountain bike. Son de muy buen nivel. Hay de distintos grados. Hay fácil, hay medio. Creo que esos son los dos formatos, básicamente. Pero estuvo muy bonito el evento. Había mucha gente del mundo de las bicicletas. Así que las felicitaciones al Parque Metropolitano por agregarle otra diversión más a este parque de diversiones gratuito, transversal, democrático, y donde la entretención se mezcla con la cultura, con el paisaje, con tantas cosas alucinantes. Así que si les gusta la mountain bike, vayan a conocer los senderos inaugurados, que son senderos que están trazados por expertos en el tema, que tienen un punto de partida, un punto de llegada. Algunos son de, no sé, 500 metros, otros de 700 metros. El que yo vi, el que estuve más cerca, que era de nivel medio, era para los que saben, o sea, con curvas pronunciadas en bajada, con saltitos. No, está espectacular, pero me pareció bonito comentarlo. Y eso además, felicitaciones a todos los que apoyaron este tema. Hay varias empresas que estuvieron ahí, como Specialized, que es empresa de bicicleta, o sea, marca de bicicletas de California, que ahí se ponen con apoyo para poder hacer estas cosas en espacio público. Eso es una cosa, ese es un panorama que entiendo que sí, este fin de semana el Parque Metropolitano va a abrir, pero solo por algunos accesos, no por los accesos de las comunas que pasaron a fase 2. Y como estamos hablando de panoramas nuevos, bueno, vamos a hablar de algunos panoramas más culturales, entretenidos en este programa. Vamos a partir conversando, después de la música, con Stanley. Stanley es conocido como con su nombre, es como su firma. Él es un capo del mundo de la dirección creativa publicitaria que hace algunos años, poquito, en el 2018, debutó como artista con una muestra que se llama Almost Classic, casi clásico. Él reinterpreta los clásicos a través del tema digital, del arte digital, pero también hace óleos. Y hoy día, en 60 letreros luminosos de la calle, en 12 comunas de Santiago, podemos ver la obra de Stanley. Me parece una manera muy entretenida de poder acercarse al arte cuando, claro, tenemos tantas zonas con restricción para los fines de semana, que no se puede abrir esto, que no se puede ir al museo, que no se puede ir a la galería. Bueno, aquí el arte está en la calle y vamos a conversar con este argentino formado en Nueva York y que vive en Santiago de Chile. Y en la segunda parte del programa vamos a hablar de una exposición notable que hay en el Bellas Artes. Se llama Bauhaus 100, El Manifiesto se Manifiesta. Está una exposición, una muestra desarrollada por el artista, museógrafo y diseñador José Delano, que vive en Alemania. Entiendo que en estos momentos, creo que está en Chile, pero ya lo vamos a confirmar. Y si a usted le interesa la arquitectura, el arte, todo lo que tiene que ver con el movimiento Bauhaus, es realmente interesantísimo, porque está compuesta de 100 panfletos, 100 papeles con información interesantísima, con bonito diseño, que tú te los puedes llevar y te armas tu propio libro. Y eso para cualquier persona, y te lo llevas en una bolsita que dice justamente el nombre de la exposición, ahí lo voy a mostrar después. La verdad es una exposición notable. Y que no se la pueden perder y a la que le queda poco tiempo para poder ver. Creo que termina ahora, en fines de marzo, así que hay que ir pronto. Ese es el menú para hoy en Santiago Adicto. Ricardo, que está aquí al frente mío preparando el acertijo musical que va a venir al final del programa, que esa es otra parte del menú, ese es el postre. Y la entrada, el aperitivo, es la música. Escuchamos a The Fix con One Thing Leads to Another. Escuchábamos a The Fix, la canción que sonaba recién era One Thing Leads to Another. En realidad deberíamos haber puesto Soda Stereo. Ya te voy a explicar por qué, Ricardo, ya vas a entender. Estamos en línea con Stanley. Hola, Stanley.
Hola, hola, ¿cómo estás?
Bien, un gusto después de tanto tiempo, por lo menos un par de años que no conversábamos.
Sí, un par de añitos desde la primera exposición que fue en Santiago.
Eso
sí.
Fue 2018, creo, si no me equivoco, ¿no?
Así es, en la Corporación Cultural de Las Condes.
Exactamente, cuando por ahí titulaban en algún diario y decían Stanley chasconea, ¿cómo era? Retratos de la nobleza son chasconeados sin piedad en Las Condes, decía las últimas noticias en su momento, y creo que lo comentamos también. Déjame presentarte, Stanley, tu apellido, a ver si lo pronuncio bien, tú me dirás, es algo así como Gonzansky o Gonansky. ¿Cómo es?
Tal cual, Gonzansky. Sí.
Gonzansky, sos ruso, ¿no? Sí. O polaco.
Polaco. Mis papás ambos son polacos.
Sí. Ambos polacos,
nací en Argentina.
Sí. Nacido en Argentina, como dice tu biografía, formado en Nueva York e inspirado en Santiago. ¿Hace cuánto tiempo que vives en Chile, Stanley?
Ya son 30 años. Sí, soy, digamos, tengo familia chilena completa y el acento no se me va, pero
un poquito, está más matizado, ¿no?
Más matizado, light, argentino light.
Exactamente. Oye, bueno, Stanley Gonzansky es cineasta, director creativo, ilustrador, pero sobre todo ha hecho una carrera muy importante en el mundo de la dirección creativa, de publicitaria, y de hecho te ganaste un MTV Video Award por la...
Esporádicamente, pero sí. Después vino un poquito, después ya se vino a instalar, pero todavía era yo a Stereo y él estando 50-50, digamos, entre Argentina y Chile.
Eso debe ser como, no sé, si yo tuviera que colgar mi diploma y mi medalla y yo fuera Stanley, no sé, me imagino que hacer un video para Soda, con lo que significa Soda hoy día después de la muerte de Cerati, es una cuestión, no sé, tremenda, ¿no? Yo creo que debe ser uno de tus momentos importantes de la vida, o es lo que dice como cualquier fan de Soda que se imaginaría poniéndose en tu lugar dirigiendo un video con la banda completa.
En realidad fue muy mágico todo, y como te digo, fue el primer videoclip. Nosotros teníamos una relación con Gustavo y con Zeta muy anterior, porque éramos compañeros de universidad.
Ah, verdad.
Y de publicidad, ellos estudian publicidad también. Y Soda Stereo, que se lo tocó por primera vez en nuestra fiesta de egresados, y muchas anécdotas más al respecto, digamos. Pero, o sea, desde siempre nos conocíamos, pero el destino nos había separado en países, etcétera. Y después, yo viviendo aquí, se dio esa oportunidad de que hiciéramos el video, lo pude crear y después compartir el proceso con Gustavo, aunque después hice otro videoclip con él años después cuando hice un largometraje que llamó Monos con Navaja, y Gustavo me prestó amablemente un tema que llamaba Tabú, ya de su época solista, y hicimos el videoclip de la película, pero ella usó mi cabeza como un revólver. Hasta el día de hoy es como el sumo para mí, es más, no se va. El tiempo no lo puede, la gente lo sigue dándole likes hoy.
Además,
en día
es una canción muy YouTube. Importante también, dentro de las muchas importantes que tiene Soda.
Así es, aparte era un tema en su momento bastante intenso, raro para la discografía en general de Soda. A mí me sorprendió mucho cuando lo escuché por primera vez. Y yo dije, bueno, ¿por qué quieren hacer particularmente de este tema un video asumiéndolo como un hit? Y así fue, para mi sorpresa, además.
Qué bonito. Bueno,
Acá en casa el astronauta, gracias a Gustavo y a...
Me imagino, y bien cuidado, ¿no?
Bien cuidadito.
Te pueden robar cualquier cosa, pero no te pueden robar ese trofeo.
No, por favor.
Y tal como adelantaste, claro, el año 2000 hiciste la película, largometraje, 80 minutos, Monos con Navaja, basada en la obra Moon Chile de Rodrigo Achondo, con hartos actores conocidos. Hay una cantidad de información entretenida en tu historia. Ahí actuaba la Mariana Loyola, la Francisca Gavilán, Daniel Alcaíno, la Carolina Fadich, que en paz descanse, el mismo Rodrigo Achondo, Berta La Sala, Felipe Braun. Qué buen recuerdo también, ¿eh?
Fue intenso, fue un experimento, además. Era una obra de teatro que estaba en Teatro Mil, y Gabriel del Carril, digamos que en ese momento era esposo de Carola Fadich, hacía la luz de esta obra, la dirección de fotografía de esta obra de teatro, la puesta de luz. Y entonces me invitaron a verla y yo pensé que era una película. Entonces... Unos 11 días después hicimos el acuerdo y la película se filmó en locaciones, pero durante 4 días, con 5 cámaras de cine, que era un experimento para la época, y de 35 milímetros, y en 5 días terminamos de filmarla y tardé como un año en editarla. Y en el proceso tuvimos altas y bajas con Achondo, que era el
personaje Achondo.
un tipo potente, muy talentoso, sí, muy intenso, con el cual era, no era fácil relacionarse, pero se hizo la película y bastante gente la fue a ver, fue a festivales también.
Oye, y una duda antes de entrar a nuestra materia, cuando leo como a todas las personas que trabajaron en la película Monos con Navaja del año 2000, dice montaje, bueno, Stanley, dirección Stanley, y en dirección en producción dice Stanislao Konsansky. ¿Eres tú mismo o es otra persona?
Ese soy yo, sí.
Ah, ya, okay. Era como para que no pareciera circo pobre, ¿eh?
Tal cual, aparte me da risa porque a veces en Estados Unidos también lo hacen así, los productores tienen que ponerse así serios y poner su nombre así de documento.
Ok, perfecto.
Y Gabriel de Carril también, el marido de Carolina Falch, fue el director de fotografía del largometraje.
Perfecto. Oye, Stanley, el año pasado, año de pandemia, inventaste, o no sé, junto con otros cerebros, una idea tan bonita que fue usar los espacios publicitarios para mostrar tu trabajo como artista, mostrar lo que has venido haciendo con esta reinterpretación, a veces irónica, a veces puntúa, a veces chistosa, de lo que fue esa pintura como entre el siglo XVI y el siglo XIX, en Buenos Aires, en la calle, en estos letreros, digamos, con impreso, ¿no? Que es un parecido pero un poco distinto a lo que vamos a contar de Santiago, pero cuéntanos cómo fue esa experiencia pionera en Buenos Aires el año pasado de llevar tu obra como artista a los paneles publicitarios. Hay unos videos muy bonitos que además usa la canción La Ciudad de la Furia de Soda para mostrar cómo el montaje que se hace en la calle.
Así es. Mira, esto ha sido muy vertiginoso. Al finales de noviembre del año pasado...
Recién.
Recién, yeah. Ha sido muy vertiginoso, yo salía de la ducha y tuve una inspiración así muy, muy intensa con el tema de que por la pandemia, leo las noticias de Argentina, que está todo muy intenso, una crisis muy profunda, mayor que la de aquí, y entonces me imaginé que en términos publicitarios los carteles que están en la calle, los circuitos, todo lo que tenga que ver con publicidad, pero los carteles que están en la calle deberían estar vacíos o con publicidad vieja. Eso es una cosa que es como que deduje. Entonces llamé pocos minutos después a un conocido que tengo también de la época en la facultad, de la universidad, que se dedica a ese mundo del outdoor, o sea, de los carteles publicitarios.
De la publicidad exterior,
vía pública. Sí.
Vía pública, claro.
Y entonces él me confirmó que estaba todo vacío y yo dije, pero mira, tengo esta idea loca, que la había tenido, como te digo, unos minutos antes. Era los carteles son marcos, son claro, como un museo al aire libre que está sin obras adentro. Digo, ¿qué pasaría mientras está vacío? Proponerle a la empresa... a ver si podemos poner, mientras tanto, imprimir mis obras y ponerlas ahí por la ciudad. Él me dijo, no se rió ni nada, para mi sorpresa.
Ya, partió tomándote en serio, eso es importante.
Sí, y me dijo, ¿sabes qué? Es interesante, ¿verdad? Y una semana después, un poco más, me llamó y me dijo, tengo una empresa que se llama ViaCart, y que está encantada con la idea y es una manera de viabilizar y darle un poco de aire al medio, y entonces propone darte 10 ubicaciones por todos Buenos Aires, gigantes, así bien grandes, para que pongas tus obras y el 3 o 4, no, ya no me acuerdo si era el 3 o el 8 de diciembre, ya estábamos con Buenos Aires Ciudad Galería andando... con prensa, con todo en Buenos Aires, genial, con una repercusión increíble. Y para mi sorpresa, yo a veces pienso que, la gente que está escuchando por ahí no conoce mi obra, que la puede ver en mi Instagram, en Stanley Unlimited, se escribe Unlimited.
Y Stanley Unlimited. Eso, una cosa importante, es Stanley, no como Stan Lee de Marvel, sino que como Stanley. S-T-A-N-L-E-Y, Stanley, pero claro, se pronuncia Stanley, pero en el fondo, para que no se confundan con el otro Stan Lee, pero claro, te tienen que buscar como Stanley Unlimited, Stanley Unlimited en Instagram, y también está tu sitio, ¿no es cierto?
Sí, en StanleyUnlimited.com.
Exactamente,
exacto. Ahí está todo. Y bueno, pero, como te cuento, bueno, la gente va a poder ver ahí las obras, que ya son 1.006 obras, pero con respecto a Buenos Aires,
espérate,
y la galería...
¿Mil? ¿Cómo?
Seis.
¿Mil? ¿Ya has hecho más de 1.000 obras?
Sí.
No,
sí,
pará.
¿Cómo? Pero es que son digitales.
Sí, ok, está bien, sí, entiendo que... Ya, pero igual, o sea, te demorará, no sé, un día por lo menos en cada obra, entonces... Interesantísimo, más de 1.000 obras ya en poco más de 3 años, notable.
En 3 años.
Exacto.
No, porque bueno, las causas por las que estoy haciendo esto tienen mucho que ver con también el cambio en el parámetro de nuestra vida por la pandemia, por la falta de trabajo, etcétera.
Sí, claro.
Uno se dedica a no volverse loco, el arte te ayuda.
Pero
¿no?
El collage digital, este tema, digamos, de la más rápido, es una parte, pero también algo haces con óleo, ¿no?
Sí, o sea, a veces, yo gracias a Instagram, justamente, desde el 2018 he logrado exponer en bastantes países, como en 12 países, incluyendo Taiwán, Dubái,
Miami,
Florencia, sí, Londres. Pero entonces yo me enfrenté con el mundo de las galerías, y en las galerías de alguna manera no valoraban los prints, o sea, las impresiones en papel, etcétera, digitales, y me decían, no tienes óleos, y entonces a poco andar de... también y empecé a hacer los óleos y funcionaron para las exposiciones, que son idénticos a las obras impresas, digamos, pero eso, o sea, me falsifico a mí mismo, digamos, con los óleos.
Pero espérate, uno no tiene por qué tener capacidad en el óleo si tiene capacidad en lo digital. ¿Cómo te las arreglaste? ¿Te diste cuenta que también eras buena en eso? Pues son dos mundos completamente distintos.
Son mundos difíciles. No, uno trabaja con asistencia en este punto. Digamos.
Okay.
Rembrandt lo hacía, lo hacen muchos pintores, lo hace Jeffrey Koons.
Sí, no. O sea, hay varios escultores que mandan a hacer sus esculturas, es cierto.
Claro, porque yo soy más bien una usina de ideas y la llevo hasta lo digital, etcétera. A la hora del óleo necesito sin duda ayuda. Y pero el punto es no perder la idea ni la calidad.
Como buen director creativo publicitario, el cliente pide óleo le damos.
Le damos.
Y
querías óleo, ahí tienes.
¿No? Ahí tenía óleo, ya, vende, galería. Ahí y no joda, no rompa la bola.
Y se han vendido óleos y todo. Así
genial.
Que es muy notable. Pero... Y bueno, para terminar con lo de la ciudad, que estábamos iniciando
¿sí?
por ahí, entonces, en esos 10 puntos de Buenos Aires, esta misma empresa Viacard se ocupó de imprimir y poner mis obras ahí, te digo, la repercusión fue total. Y a poco andar, alguien de conocido mío, Juan Carlos Mesa, que trabaja también en publicidad aquí en la Agencia Simple, le encantó lo que vio en Facebook y en Instagram sobre esta exposición urbana en Buenos Aires y dijo, voy a intentar hacerlo acá en Chile, y contactó a una empresa espectacular que se llama Global, también de Vía Pública, que está aquí y en Buenos Aires también.
Con la diferencia importante del formato.
Sí, yo tenía ganas de hacer también de nuevo en impresos, como en Buenos Aires, porque le da tiempo a la gente a ver muy bien las obras.
Claro, te puedes parar y estar 5 minutos enfrente de la obra, ¿no? Como si estuvieras en un museo o en una galería.
Tal cual, pero Global tiene una red increíble de carteles LED, de estas pantallas LED, que son como televisores grandes, y algunos más chicos, como en kioscos y en paraderos de bus, ¿no?
Sí.
Y ahí me ofreció... Y se armó esta versión, que es Santiago Ciudad Galería, con 60 pantallas en lugar de 10 en Buenos Aires.
Pantallas de distintos tamaños, ¿no es cierto?
Sí, hay unas gigantes, hay unas, bueno, yo en ese puente tipo Mecano que está sobre Manquehue. Y,
sí, esa la he visto,
por ejemplo,
el paso bajo nivel de Manquehue, cuando uno va hacia la clínica alemana, hacia la rotonda, digamos, desde Apoquindo, ¿correcto?
Tal cual,
sí.
Tal cual, eso es uno, y así hay montones.
Bueno, están en 12 comunas, eso.
12 comunas, y entonces rotan en cada pantalla, rotan 3 obras cada tanto, y duran unos 20 segundos o 15 segundos. Y ahí dice Instagram y dice todo, pero claro, es otra manera de verlo, pero la razón fundamental es la que tú expresabas al principio, que es hemos sufrido asfixia de entretención cultural, de capacidad de acceder a museos, a galerías de arte, etcétera. Entonces esto fundamentalmente es una manera de regalar la posibilidad a la gente de que se enfrente con arte en los lugares menos esperados. O sea, la publicidad, hasta en pantallas, es reemplazada por un rato por un como museo, digamos, digital, urbano, donde mis obras puedan ser vistas, grandes también, y entonces es una
un regalo para la ciudad.
Sí, y hay una posibilidad, estamos esperando un auspiciador en algún lado que nos permita, junto con Global, hacer los impresos también.
Genial, estoy viendo aquí en la página ciudadgalería.com, donde hay harta información y hay varias imágenes de los espacios donde está tu obra. Hay un mapa también, donde uno puede ver que en distintas comunas, no sé, desde Maipú hasta Lo Barnechea, la comuna de Santiago, la comuna de Macul, hay distintas partes y uno puede ver dónde están las obras. Si es que uno es más fanático y quiere ir a visitarlas todas, también está esa opción en ciudadgalería.com. Y como decía, hay varias imágenes de la calle con tus obras, y la verdad que es muy bonito cómo se descontextualiza ese espacio publicitario con la obra creativa, con un trabajo de arte que probablemente a mucha gente le va a llamar la atención y va a decir, ¿qué es esto? Por eso es importante que aparezca alguna coordenada, ¿no? Para que la gente pueda buscar en Instagram, etcétera. Pero si está escuchando el programa, le va a hacer link mental con lo que ha visto en la calle.
Claro, hay eso que mencionas, ciudadgaleria.com, es el landing page donde ahí pueden encontrar información sobre todo el evento, ver fotos y también el mapa, así todo georreferenciado, para que puedan ubicar los carteles, o sea, porque están por todos lados y en todos los carteles las obras son diferentes, ¿no? Son tríos que después se van a ir circulando por toda la ciudad, van a pasar de un lado al otro. Son 30 y tantas obras que se están mostrando en estos medios.
Veo, ¿no?, aquí un paradero que está, creo que al lado del edificio Titanium, donde en el paradero hay una imagen y en la paleta publicitaria que está al lado hay otra. Entonces además hay un juego ahí entre dos obras que están al lado. Súper interesante.
Así es, bueno, hay que ir encontrándolas y ahí en ciudadgalería.com pueden ver si está cerca de ustedes alguna, ¿no?
Eso, se puede jugar a buscar la obra de Stanley en la ciudad de Santiago.
Ojalá, yo lo que espero realmente, lo que más me gustaría es que la gente note el Instagram ahí cuando vea las obras y mande una foto, una selfie con ellos mismos al lado de la obra, o lo que sea para tener una interactividad, manden mensajes. Me interesa muchísimo la opinión de la gente, buena o mala, y que yo lo que verdad espero es que se produzca. En Buenos Aires fue muy lindo eso, y espero que aquí se produzca también.
¿Hasta cuándo dura Stanley esto?
Yo pienso que va a estar más de un mes, ojalá que más.
Ya, tenemos todo marzo para encontrarte en la calle, ya sea que andemos en auto, en bicicleta, caminando, te nos aparecerás por ahí en 12 comunas de Santiago. El Instagram de Stanley es @StanleyUnlimited y la página web StanleyUnlimited.com, además de ciudadgalería.com, que es esta landing page. Muchísimas gracias por esta conversación y aplaudimos nuevamente tu creatividad, tu talento, y nos parece fantástico que hayas invadido la ciudad con tu trabajo artístico, Stanley.
Bueno, te agradezco enormemente, la verdad, es un placer siempre hablar contigo, siempre se puede uno explayar y realmente le invito a todo el mundo a que pare un poco su angustia por segundos y que se aproveche el taco y vea un poco de arte.
Exacto, relájese un poco, aproveche que le están regalando esta opción. Te mandamos un abrazo aquí desde Santiago Adicto en Radio Duna, Stanley.
Bueno, un gran abrazo.
Chao, muchas gracias.
Cuídate, chao.
Nos vamos al corte, son las 2 de la tarde con 32 minutos y volvemos en segundos. Vamos a conversar de una muestra notable que hay en el Bellas Artes sobre la Bauhaus. Está muy buena, de verdad, les recomiendo la conversación que viene.
La forma de trabajar cambió. Te presentamos Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que otorga movilidad y funcionalidades avanzadas de telefonía fija, todo en un solo producto y a un precio increíble. Con Entel One, tú y tu equipo podrán recibir llamadas a número fijo y atenderlas desde cualquier dispositivo y lugar, sin perder ninguna oportunidad de negocios. Redefine la forma de trabajar con la movilidad y colaboración que tu negocio necesita. Conoce más en entel.cl/empresas. Entel Empresas.
La fusión del diseño y la vida en comunidad. Esto es lo que propone Inmobiliaria Hexacón con su proyecto Casa Bustamante, que con sus múltiples espacios se adapta al estilo de vida de las nuevas generaciones. Ubicado en una zona estratégica de alta plusvalía en Avenida Bustamante, casi esquina Irarrázaval. Departamentos de 1 y 2 dormitorios y un edificio completo de facilities para sus residentes, con gimnasio, cowork, salón gourmet, quincho, terraza y lavandería, entre otras cosas. Conoce este y todos los proyectos en www.hexacón.cl.
Para ayudar a extender la vida del planeta, hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años.
En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en Toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
Y en otras informaciones, hoy podemos decir que vivimos en una ciudad limpia e inteligente, sin preemergencia ni alerta ambiental. Hoy en 2022, gracias a que las personas se mueven en transporte público eléctrico y además pueden cargar sus autos en la primera red de cargadores eléctrica del país. Innovación creada por Enel, que facilitó el uso de energías limpias para las personas.
Enel trabaja hoy para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Enel.
Estamos de vuelta, 2:34 PM. Nos estamos comunicando a Alemania con José Delano por esta súper interesante exposición, muy buena muestra que hay de la Bauhaus y los 100 años de la Bauhaus en el Museo Nacional de Bellas Artes. Yo les voy a contar que esta es una exposición que la lidera José Delano, chileno, nacido en el año 78, que vive en Alemania, junto con Silvia Dümmer, tiene cremillas la U, así que se pronuncia, que es también chilena, entiendo, doctora en historia en Berlín y magíster licenciada en historia en la Universidad Católica de Chile. Ahí estamos con José Delano en línea. ¿Cómo estás, José?
Hola, Rodrigo. Muy bien, muchas gracias.
Un gusto saludarte. ¿Qué hora es en Alemania y, no sé, en Berlín particularmente?
En Berlín, 6:30 PM, ya estamos de noche.
Ya, una hora decente para conversar, no te estamos haciendo ni madrugar ni esperarnos hasta tan tarde, así que me parece fantástico. Oye, primero que todo,
muy decente.
José Delano, te presento, tú eres, bueno, artista, diseñador, museógrafo y museólogo, ¿correcto?
Así es, e intento tener la práctica interdisciplinaria constantemente.
¿Hace cuánto tiempo estás viviendo en Alemania, José?
Mira, llegué hace 2 días, cumplí 6 años acá.
Una buena cantidad de tiempo, por eso ya tienes varias exposiciones también, obviamente, en tu currículum, que han sido hechas en Alemania. ¿Y qué te lleva a Alemania? ¿Estudiar, trabajar, una experiencia, no sé, de vida que te hace irte allá?
Mira, la seducción fue laboral, pero la determinación real, digamos, fue el amor. Me casé con una berlinesa, así que estamos acá un poco siguiéndole los pasos a mi mujer.
Ese es un elemento tremendamente importante en la vida, así que te lo entendemos y te lo aplaudimos. Oye, y te queremos aplaudir a ti, que lideras, por supuesto, con concepto, con diseño y con obra, y a Silvia Dümmer en la investigación contigo.
Dümmer.
¿Cierto? Esta muestra de la Bauhaus y los 100 años que han hecho en el Museo de Bellas Artes, en el Museo Nacional de Bellas Artes, una muestra que yo diría es una instalación, es una muestra llena de información que además te la puedes llevar, es súper enciclopédica, pero al mismo tiempo es muy entretenida, y creo que pocas veces había entendido tan bien lo que era la Bauhaus como después de ver y leer y estar ahí y llevarme como los panfletos, los 100 panfletos, ¿no? Así que, primero que todo, te quiero agradecer porque entendí como nunca había entendido hasta ahora la importancia de lo que fue la Bauhaus y la importancia de cómo sigue influyendo la Bauhaus. Pero es mejor que tú nos cuentes cómo se da este vínculo con el museo y por qué estás tú detrás de esta exposición, de esta, podríamos llamarla, experimento educativo, escuela de artes aplicadas, esta utopía liderada por Walter Gropius, pero que en el fondo queda y sigue estando en tantas manifestaciones de la vida al día de hoy.
Oye, más que nada agradecer tus palabras y me deja muy contento saber de que alguien metido en el tema como tú tuvo ese impacto visitando la instalación. Así que me quedo primero muy contento con eso y después, para seguir la pregunta, contar, bueno, el Museo de Bellas Artes hace unos 3 años o más o menos se me acerca, se me contactan sabiendo que yo tenía un pasado, ya había hecho con el curador Christian Hill en el año 2002, teníamos hecho una exposición en el Museo de Bellas Artes llamada Bauhaus Films, que hablaba de todas las partes, de la parte cinematográfica y de animación que se hizo en la escuela, muy poco conocida, y que la llevamos al Museo de Bellas Artes. Christian Hiller vino de curador y yo de museógrafo, y ahí un poco el museo conoció mi trabajo y mi relación con la Bauhaus, sabía luego que yo estaba acá participando activamente con proyectos con Christian Hiller y con la lectura posterior a lo que vendría, a lo que era la Bauhaus, y celebrando, siendo parte de muchas actividades aquí en el centenario. Entonces, de alguna manera se me acerca y me dicen, oye, proponte algo, queremos celebrar esto, pero nos gustaría poder impregnar a la gente con esta como filosofía. Entonces, ¿cómo podemos traer, hacer una instalación, pero que a la vez no sea solamente una instalación visual, sino que sea una instalación de que entregue contenido, de que la gente pueda ser parte de esto? Entonces, a partir de como esa discusión y esa gana, finalmente esto fue un experimento pedagógico. Entonces, qué ganas de seguir con ese espíritu de que se siga esparciendo esta idea. Sale esta idea de hacer una instalación participativa, en que la gente pueda tocar todo y llevárselo todo. Y un poco investigando acá parte de las actividades que hubo en el centenario aquí, me tocó estar frente al mismo manifiesto de Walter Gropius, escrito en 1919, y fue tan lindo verlo ahí original, ser una vil hoja muy simple, y leer un poco su historia, la historia de este panfleto mismo, o sea, de este manifiesto, que fue literalmente un panfleto en que él lo hace, y lo distribuye de mano en mano y lo mete en revistas y en periódicos de la época. Se me gustó esa idea de que este panfleto termina sirviendo como una semilla que germina por toda Alemania, y que distintos alumnos de todas partes reciben este manifiesto y dicen, ¿y qué crees que es esto? Una escuela que no se llama ni escuela de arte, no ocupa esta nueva palabra Bauhaus, casa de la construcción, ¿no es cierto?
Claro.
Y con una nueva idea interdisciplinaria de mezclar todas las artes bajo el alero de la arquitectura, haciendo un llamado a la artesanía, a experimentar, a volver a trabajar con las manos. Entonces la gente se seduce con este panfleto, y este panfleto inicia toda la historia. Entonces ahí sale un poco la idea de que esta instalación sea una instalación de pilas de panfletos, que tú, igual que como Walter Gropius impregnó a la gente a llevarlo, acá un poco la instalación te hace llevar 100 distintos tipos de panfletos, y como tal, como tú dices, te los puedes llevar todos si quieres.
Y se complementa muy bien, José, estamos conversando con José Delano, el dueño de casa de la muestra Bauhaus 100, el manifiesto se manifiesta, quien junto con la historiadora Silvia Diemer hicieron realmente un trabajo notable y del cual uno se puede llevar todo. Todos los que vamos podemos llevarnos las 100 hojas. Yo las tengo aquí, además te las llevas en una bolsita plástica impresa. Este para mí es un libro que me queda en mi colección, realmente de los más interesantes que me he podido llevar de un museo. Y acá, además, bueno, dentro de la instalación hay un lienzo que rodea prácticamente, no sé, serán 180 grados de los 360 grados que tiene esa circunferencia, que es el segundo piso del Bellas Artes, donde hay una frase que, además, eso me di cuenta ahora recién preparando el programa, tiene 100 letras. O sea, hay 100 panfletos, la frase tiene 100 letras, el 100 nos llega por todos lados celebrando los 100 años de la Bauhaus.
Tal cual. Fue como estas coincidencias y quizás el lado top, que de alguna manera tenemos todo adentro. Entonces empecé a trabajar con la idea del 100, del centenario, y queriendo, ya teniendo la idea de trabajar con el manifiesto, con la idea de este panfleto, me topo con esta frase que de alguna manera resumía el espíritu interdisciplinario y que hablaba del futuro y de hacer algo conjuntamente con los alumnos, con los profesores para inventar un futuro nuevo, que resumía de una manera muy breve lo que era la fuerza de esta idea. Para los que no han ido, les repito la frase que dice: creemos juntos la nueva estructura del futuro en que todo constituirá un solo conjunto: arquitectura, plástica, pintura. Esa idea de creemos juntos tiene un aspecto social importante. Después creemos juntos el futuro, ¿no es cierto? Este llamado al futuro. Y me quedo como cautivado entonces con esta fuerza interdisciplinaria que tenía la frase. Y de esas cosas raras que de repente no se le ocurren, cuento las letras y veo que tiene 100 letras. Entonces yo digo ya que aquí hay algo que está diciendo que hay que trabajar con esto, y ahí sale la idea entonces que el lienzo, el contenedor de lienzo que sostiene el lienzo es el mismo elemento que sostiene la pila de panfletos. Entonces ahí la pieza que se diseña, que se construye especialmente para esto, viene siendo esta montura que se ancla, que se toma de la baranda de este gran pasillo circular que da hacia el hall y que viene a sostener estas dos partes de la instalación, que es este gran lienzo y por otra parte las pilas de panfletos.
La mitad de los panfletos, 50 pilas de panfletos, se enfocan en los 14 años de existencia de la Bauhaus en Weimar, en Dessau y en Berlín, entre 1919 y 1933, y las otras 50 exploran cómo, tras su cierre, la idea de la Bauhaus viaja y se expande y se transforma y dialoga y se adecua a las nuevas realidades que van encontrando. Yo seleccioné, hice una curaduría de tu trabajo para poder conversarlo en la radio, y quiero ir mostrando algunas láminas para que vayamos pimponeando ideas. En menos de un año más se va a inaugurar en Chile, en Santiago, la tienda IKEA, a la cual los gringos llaman IKEA, que es de un éxito arrollador a nivel mundial, un proyecto sueco que tiene más de, 430 tiendas en el mundo y que está extraordinariamente inspirado e influido por la Bauhaus, pero al mismo tiempo se la critica mucho. Cuéntanos un poco de IKEA, porque es interesante que además, no sé si tú estabas al tanto, llega a Chile. Creo que va a ser el debut en Latinoamérica de esta tienda de diseño. Es como un casa de ideas multiplicado con testosterona multiplicado por 1000. De hecho, pensemos que Falabella y Home Center, que tenían Homey, están cerrando todos los Homey que se van a reemplazar por IKEA o IKEA. Esta cuestión es un monstruo del diseño. Y la verdad, la única vez en mi vida que yo estaba en una tienda IKEA en Estados Unidos, es alucinante el diseño que uno puede encontrar por muy bajo precio, pero parece que acá hay también como una tradición. Danos algún comentario, por favor, de este primer panfleto de IKEA.
Sí, mira, el panfleto IKEA habla específicamente de eso. Cuenta un poco cómo IKEA es una tienda sueca. Cuenta como los suecos en un inicio, que ya no estoy seguro exactamente cuánto data, pero de una tienda de unos 20, 30 años.
1943.
En que ellos se inspiran. Pero ahí quizás fue, pero ya masivamente, cuando ya empiezan a trabajar masivamente. La idea es que ellos se inspiran finalmente en el experimento Bauhaus, en la idea un poco de llevar un buen diseño, un buen vivir, una manera de habitar diferente, en que había estado históricamente asociado a los que tenían un poder adquisitivo, y finalmente la escuela Bauhaus propone llevar esto a la gran masa, ¿no es cierto? Entonces ellos toman esta idea, la idea Bauhaus, la escuela en su año planteó esto, pero le costó llevar a cabo esto. La industria todavía no estaba, tenía la capacidad de reproducción, entonces tuvo un intento, pero muchas de sus piezas terminaron siendo bastante caras en el momento de la Bauhaus. IKEA dice, trabajemos esto y desarrollemos esto a tal punto en que podamos llevar a tener este precio adquisitivo por todos, ¿no es cierto? Entonces, parte con esta filosofía de llevar el modernismo, el pensamiento modernismo a escala mayor, y parte con una filosofía muy adecuada. Ahora, con el tiempo y con las cosas como van pasando y con el espíritu capitalista, esto empieza ya a crecer de una manera transatlántica, enorme, y empiezan a aparecer después ya los beneficios comerciales que empiezan a tomar un poco a las decisiones que se tomaban dentro de IKEA. Y ahí se empieza un poco a, de alguna manera, a traicionar este espíritu. La idea Bauhaus también siempre se ha planteado de que tiene que ser un buen diseño, pero también mantener una buena calidad, que se mantenga con el tiempo, que tenga un aspecto ecológico. y que hoy día se le critica mucho, que tiene un buen diseño, que se arma fácilmente, pero que el producto perece rápidamente.
Es como el Zara del diseño, de alguna manera.
Exacto.
Claro. Buen diseño, pero no te va a durar toda la vida, digamos, lo que compré. Y hay un hecho simbólico que lo cuentas tú, digamos, acá en la investigación, y es que, dice, más simbólico aún resulta que el año 2003 IKEA demolió parte del Pirelli Tire Building, diseñado en el año 69 por el ex profesor de la Bauhaus, el gran Marcel Breuer, en estilo brutalista para agrandar los estacionamientos de su tienda de New Haven en Connecticut. Entonces, claro, ahí hay como una contradicción, obviamente.
Sí. Exacto.
Qué interesante. Que avancemos. Estaba este otro panfleto de la ciudad abierta de Ritoque. Yo me atrevería a decir que la ciudad abierta de Ritoque, o la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Valparaíso, con Alberto Cruz Covarrubias y Godofredo Yomi, debe ser lo más parecido que tenemos en Chile y quizás en Latinoamérica a la idea de la Bauhaus a nivel, por lo menos, académico. Y me imagino que ahí está el vínculo en gran parte, ¿no?
Exacto. Muchas veces la gente decía, cuando yo hablaba de esto, me decían, oye, pero ¿qué tiene que ver? Esto es poesía, el otro es la industria, el estilo, no sé qué. Pero finalmente tienen mucho que ver. O sea, hablan de un mismo espíritu inicial, de reformar, de repensar, de construir también un espacio físico determinado del habitar propio, acorde a la filosofía de lo que planteaban dentro de su... experimento pedagógico, que tienen muchas cosas comunes a nivel de filosofía y de espíritu estas dos escuelas. Yo estoy de acuerdo contigo que es lo más parecido que yo sé que hay en Latinoamérica a lo que viene siendo la Bauhaus.
Además está esta cosa como de vivir dentro de este nuevo paradigma, de esta utopía, ¿no? El profesor de la Universidad Católica de Valparaíso en su inicio, bueno, y hasta el día de hoy, vive... trabaja, come arte y arquitectura y lo mezcla con la poesía y está ahí y se vincula 100%. Entonces hay una cosa también colectiva, refundacional, donde hay distintas disciplinas que se mezclan, el diseño, el arte, la poesía, la arquitectura. No sé, si hay varias cosas en común, ¿no?
Sí, exactamente. Y tal como tú dices, así como en Ritoque hoy día podemos visitar y están las casas de los maestros que conviven con los alumnos, en Dessau ocurre eso mismo. Mucho se conoce del edificio de Dessau, que diseñan especialmente para poder enseñar esta nueva pedagogía, pero junto a eso lo que se conoce poco son las casas de los maestros. Las casas de los maestros estaban ahí mismo, y el espíritu festivo de la Bauhaus, que ellos hacían fiestas y todos, muchas veces estas fiestas ocurrían dentro de las casas de los maestros. Estaba la casa de Oscar Schlemmer, que las fiestas de Oscar Schlemmer son habladas hasta el día de hoy.
Míticas. Oye, pasémonos al panfleto del edificio Carosi, una de las obras más hermosas del gigante Emilio Durart, junto a Luis Mitrovich y Cristian de Grote. Y este edificio, esta joya de edificio, es de, bueno, principalmente Emilio Durart, que estudió con Walter Gropius y estudió con Le Corbusier. Cuéntanos un poco quizás de Walter Gropius y su vínculo. Bueno, Walter Gropius es como la Bauhaus, ¿no? O sea, en pocas palabras.
Sí, exacto. Hubo un vínculo bastante grande con Chile, que vamos, o sea, finalmente el edificio Carosi fue puesto ahí para poder demostrar de que el vínculo de Bauhaus Chile es muy grande, y había muchos ejemplos. Este es un edificio tan mítico que quisimos como plantearlo ahí, y para también hablar específicamente que había sido literalmente un discípulo de concreto de Walter Gropius, al estudiar en Harvard mismo. Pero decir que el vínculo no solamente estaba con ellos tres a quien mencionaste, sino que también estaba Joseph Albers vino a Chile, invitado por la Facultad de Arte de la Universidad Católica, y los planteamientos que él hubo al visitar la Escuela de Arte de la Universidad Católica fueron los planteamientos luego decisivos para querer armar la Escuela de Diseño de la Universidad Católica, de donde yo y Silvia salimos. Así que poder decir también que aquello fue muy relevante. También la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile, cuando cambia todo su paradigma y toda su estructura y su filosofía como escuela en los años 40, también cambia a partir de, sacan esta publicación de la revista Arquitectura, que tienen en su número uno, lanzan este texto de Walter Gropius, impregnando un poco más este discurso social, ¿no es cierto?, que hasta el momento estaba bastante ausente dentro de la arquitectura en Chile.
Aquí estoy mostrando el panfleto de la revista Arquitectura del número 1, fundada por Waldo Parragués y por Enrique Gebhardt. Joyita también la que pone acá. No sé, está demasiado entretenida y tiene demasiado vínculo con nuestra historia, esta exposición maravillosa. Y está esta frase que también ustedes suman, de Miguel Laborde, a quien admiramos mucho, sobre este panfleto del mercado de Concepción, a propósito de lo que estamos hablando, ¿no? Donde Laborde dice: hay una respuesta fácil para el éxito de la Bauhaus en Chile, más que en el resto de la región, que somos un país sísmico y que los terremotos de la primera mitad del siglo XX activaron las alarmas, se eliminaron los sistemas antiguos de construcción y se optó por el hormigón armado, no para repetir tipologías historicistas, sino formas simples y elementales, industriales, como las que ofrecía la Bauhaus. Pero no todo es tan simple. Si uno revisa la trayectoria de sus impulsores chilenos, dice Laborde, ellos iban más allá de formas y materiales. Como verdaderos mesías, promovían el mundo Bauhaus como el camino más eficiente para llegar a una modernidad capaz de resolver muchas de las necesidades sociales. Y tuvimos acá, José Delano, a Tibor Weiner, alumno de la Bauhaus, y que es uno de los artífices de la reconstrucción o de la construcción, no sé, del nuevo Chillán después del terremoto, ¿no?
Exactamente. Él fue de los que fuimos beneficiados, concretamente cuando se cierra la escuela de la Bauhaus por los nazis, que es como el artífice un poco del éxito universal, o sea, mundial, que tuvo esta escuela, ya que todos los maestros y sus alumnos tienen que dejar Alemania, ya que pasan a estar perseguidos por promulgar esta idea. Parten todos de distintas partes del mundo y tenemos un alumno húngaro de la escuela mismo, que es Tibor Weiner, que llega a Chile arrancando, buscando un futuro donde tuviera trabajo, y así llega él y se instala acá, y es parte de esta reconstrucción a que tú bien hablas. Y fue parte no solamente de la reconstrucción a nivel de arquitecto haciendo obra, sino que fue clave dentro de lo que fue la enseñanza de la arquitectura en la Universidad de Chile. Y tenemos este diagrama que ahí, a lo mejor, si lo quieres mostrar, de que ya empiezas a hablar de trae el aspecto sociológico, social, ¿no es cierto?, psicológico, que son como aspectos que en ese momento la arquitectura no estaban tomados en cuenta, y él empieza a abordar y a traer estos elementos a la discusión de lo que era la arquitectura, y que son clave dentro, para generar grandes obras dentro de lo que fue el siglo XX y la reconstrucción tras el terremoto de Chillán.
Nos pasamos a un fetiche tecnológico que es el iMac de Apple, así se llamaba, ¿no es cierto? Este diseñado por Jonathan Ive, que tenía esta carcasa traslúcida.
Sí.
Entonces aquí yo lo estoy mostrando, sale la imagen de este computador, y acá dice claramente: en el diseño de los computadores Apple se abrazaron los principios Bauhaus de simpleza, funcionalidad y honestidad, y se tomaron como referencia formal los diseños que Dieter Rams, cercano a la escuela de Ulm, realizó en la década 50 para la empresa Braun. Es impresionante cómo la Bauhaus está mucho más presente en nuestra vida por distintos elementos de lo que imaginamos, ¿no, José?
Sí, tal cual. Y es importante por eso para la gente, cuando la visite, empezar a darse cuenta que de repente cosas muy cotidianas que tienen todos los días en su mano, viene siendo ya un hijo luego de este mismo computador, que viene siendo un iPhone, tienen una semilla muy inicial que viene siendo la Bauhaus. Steve Jobs mismo, hay una conferencia en que él declara su admiración por toda la filosofía y la estética y la ética de diseño que se plantea en la Bauhaus y que después se lleva a Ulm. Él específicamente también es un enorme fan de Dieter Rams, con todo lo que había hecho en la Braun. Y bueno, Jonathan Ives, de alguna manera, se trae a liderar todo este aspecto del diseño, ya que se sabía de que él era un continuador de esta línea, de esta posta que había partido y que era liderada principalmente por Dieter Rams, a quien admiramos mucho, y que podamos darnos cuenta que está en mucho cotidiano de todos los aspectos, no solamente de Braun, sino que de los hijos de Braun que tenían a nacer también en Chile, y que se mostró bastante bien en lo que fue el Centro Cultural La Moneda.
Exacto.
En la exposición que se hizo un par de años de los productos chilenos.
Tal cual, y por eso esta exposición es tan buen complemento, porque muestra algo muy diferente. Me tengo que despedir de ti, José, pero antes de eso, lo más importante, o sea, no lo más, pero muy importante, la exposición le queda poco, dura hasta el 21 de marzo, así que te dejo algunos segundos el micrófono para que invites a la gente que nos está escuchando a que vaya al Bellas Artes de martes a viernes, en los tres horarios que tiene el Bellas Artes, gratis, a ver esta exposición antes de perdérsela.
Así es, los dejo a todos invitados a que puedan visitar esta exposición. Se van a encontrar una exposición que por un lado revisita los 14 años de la escuela, pero por otro lado nos muestra cómo esta filosofía y cómo toda esta estética y esta ética sigue viva y se ha mantenido y se ha discutido durante los años posteriores al cierre de la escuela hasta hoy en día mismo. Se invita a llevarse la información, eso es completamente táctil todo, estos panfletos están reproducidos indefinidamente, así que pueden llevarse todos los contenidos, todos los visitantes que quieran, tenemos para todos los panfletos, y decir de que paralelamente acompaña esta exposición, tenemos un ciclo de cine que ya empezó, que nos trae el Goethe Institute y que tiene dos películas aún pendientes que son estrenos exclusivos y que se muestran por el canal del YouTube del Ministerio de Culturas. Y también aprovecho a agradecer a Volcán y a AOA, quienes son los que financiaron y apoyaron este proyecto, y al equipo del Museo de Bellas Artes, que se la jugaron con todo y que fueron tremendamente participativos, y que sin ellos jamás esto lo ha llevado a cabo. Así que muy agradecido, y los dejo a todos invitados hasta el 21 de marzo a visitar Bauhaus 100, El Manifiesto se Manifiesta.
Felicitaciones, José, tremenda, tremenda muestra. Tu Instagram es @josemdelano para la gente que te quiera seguir, y de verdad, en serio, no se la pierdan. Te mandamos un gran abrazo de Santiago a Berlín.
Oye, enorme, muchas gracias, agradezco mucho la conversación y la profundidad con que te metiste en el tema. Muy agradecido.
Gracias, José.
Gracias a ti, un abrazo.
Nos toca el acertijo musical cuando quedan 2 minutos para las 3 de la tarde. De verdad, vayan a la exposición de la Bauhaus, está notable. Van a aprender demasiado. Si les interesa el tema, pucha que vale la pena. Ya me acordé del nombre. Ya tengo el 4 asegurado. ¡Ay, me acordé! Y es difícil porque este es un nombre raro, pero está en mi memoria. Lo estoy anotando. Ya, parece que hoy día voy por el 7, ¿eh? ¡Wow! ¿Cómo les está yendo a ustedes ahí en la casa, en el auto, en la micro, en el metro, trotando, caminando? ¿Cómo les está yendo con el acertijo musical? Bueno, yo les quiero recomendar, como panorama, que vean los libros que tienen TEL de modo digital, digamos, en PDF. Tiene unas joyas. Partiendo por las fotos que ha hecho Guy Wenborn, el mejor fotógrafo aéreo de este país. De Chile desde el aire, de Santiago desde el aire y de Perú desde el aire. Esos tres libros que los hizo Entel, que no se venden y que están disponibles en informacioncorporativa.entel.cl/libros, son unas joyas. O sea, si no los han visto, de verdad, háganme caso. Esto es lo más orgánico que puedo decir. O sea, se van a volver locos viendo los libros Chile desde el aire, Perú desde el aire y Santiago desde el aire. Pero además está Perú Arte Contemporáneo, además está el libro de arte urbano, que es buenísimo, Chile Arte Urbano. Todo eso está gratis para ver en PDF en informacioncorporativa.entel.cl, porque en Entel les interesa la cultura, la sustentabilidad, la innovación, el arte y la fotografía, por supuesto. Oye, en Santiago Adicto somos urbanos y por eso creemos en la filosofía Hexagon del Smart Living, la búsqueda y el compromiso permanente de vivir conectados al diseño y a la ciudad. En Hexagon les encanta el barrio. En su blog tienen muchos posts que tienen que ver con el barrio. Por ejemplo, para la gente que va al barrio Italia, que vive cerca, ellos hacen una recomendación de 5 restaurantes para descubrir en el barrio Italia. Uno es el Galpón Italia, no lo conozco. La Argentina Pizzería, ese es bien conocido, pero yo no he ido. Y los demás tienen que seguir viéndolo ustedes. Hexagon.cl/blog, ¿ok? Ya. Seguimos con el acertijo musical. Y yo les cuento que Toyota no solamente es el líder mundial y en Chile, por supuesto, en tecnología híbrida, también extendió la garantía de cada uno de sus modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Puedes conocer el lineup de productos híbridos más amplio en toyota.cl, encontrar muy interesante información y muy buenas historias en el Instagram @ToyotaChile. Yo puedo soñar contigo, dice la canción, ¿no es cierto? Cada vez son más las personas que usan energías limpias para moverse. Y Enel trabaja para hacer realidad el Chile del futuro. ¿Cómo? Generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. En Enel.cl hay un montón de historias, por ejemplo, en sostenibilidad, la historia del barrio representada por el arte mural, o la recta final del carbón, Camanchaca, un aliado en el desierto para las plantas solares de Enel Green Power Chile. Hay historias que tienen que ver con educación y mucho más. Métanse a Enel.cl. Y tal como les comentaba ayer, quiero recordar lo importante que fueron los mega estanques que inauguró hace muy poco Aguas Andinas en Pirque y que nos permitieron resistir ese río atmosférico que tuvimos en febrero, ¿no fue, no es cierto? Que tuvo esa lluvia impresionante, yo creo que nunca en la vida habíamos visto una lluvia así en febrero, que enturbió los ríos como el Maipo y el Mapocho, y que si no hubiera sido por las 34 horas de autonomía que tienen los mega estanques de Pirque de Aguas Andinas, se habría cortado el agua, y no se cortó, gracias justamente a esta tremenda inversión. Así que las felicitaciones para Aguas Andinas. Dan Hartman, I Can Dream About You. Me voy con un 7. Estrellita MB. Yes. Un abrazo, Ricardo. Muchas gracias por esta semana. Gracias, Francesca. Gracias, Lucho, en el streaming. Gracias, Pitu, la dirección de Radio Dura. Gracias al equipo digital. Gran fin de semana para todas y todos. Hasta el lunes.
Otras informaciones. Hoy podemos decir que vivimos